En las últimas horas, el director nacional de cárceles, Julián Rodríguez, ha manifestado tener temor a una nueva fuga del coronel retirado Gilberto Vázquez. Esto formaría parte de un comportamiento de este militar que ustedes saben ya fugó en el pasado y fue recapturado, que está procesado, que está además aislado dentro de esa cárcel especial que fue creada dentro de un predio militar. Hoy el título, por ejemplo, del diario El Observador sobre esta situación dice que la cárcel especial está generando roces entre policías y militares, justamente porque, bueno, el control de la cárcel interno está en manos del Ministerio del Interior, pese a que, como decíamos, la cárcel especial está ubicada dentro de un establecimiento que responde a las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto hay de verdad en esto? ¿Cuál es la situación que se está viviendo concretamente en torno a este establecimiento carcelario? Se lo vamos a preguntar esta mañana al doctor Juan Faropa, subsecretario del Ministerio del Interior.
La primera llamada del día.
Faropa, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Irasabel? Buenos días.
Muy bien. La primera pregunta es, bueno, justamente relacionada a este título hoy del diario El Observador. ¿Qué hay de cierto en esto de que la situación interna o el manejo interno de esta cárcel especial está generando ciertos roces entre policías y militares?
Mire, yo tomé conocimiento ayer de varias apariciones en la prensa del señor director nacional de cárceles. El señor ministro del Interior, el doctor Díaz, está tomando unos días de licencia ordinaria. Yo estoy como ministro interino, y me llamó la atención no haber recibido directamente ninguna información de parte del responsable de la Dirección de Cárceles sobre estos temas. Conversé con él por teléfono. De la conversación que tuvimos, él matizó muchísimo esas declaraciones, en el sentido de que, bueno, se les habría dado a las mismas un alcance diferente a lo que él habría querido decir. Bueno, de todas maneras, en el día de hoy seguramente voy a conversar personalmente con él, a los efectos, bueno, de ponderar con el mayor cuidado cualquier tipo de intervención, ya que estamos en un área muy sensible, el área penitenciaria, en toda la responsabilidad que tiene el Ministerio del Interior en la misma, es un área compleja, complicada, llena de amenazas permanentes. Y bueno, de lo que se trata es de hacer las cosas que tenemos que hacer, tratando de ser, repito, cuidadoso con manifestaciones o declaraciones que a veces pueden ser mal interpretadas o uno se expresa mal y eso genera una preocupación que no corresponde. Con respecto a una pequeña aclaración, el predio donde se encuentra el centro de detención número 8 es un predio que es actualmente el Ministerio del Interior, fue cedido en comodato por el Ministerio de Defensa, o sea que formalmente no podemos hablar ya de un predio militar. Se ha instalado un poco en la jerga, ¿no?, la cárcel militar, la cárcel que está en un predio militar, pero el Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de la custodia perimetral exclusivamente.
Faropa, quería volver sobre lo que me estaba diciendo, simplemente para pasar el limpio. Usted lo que nos está diciendo es el director de cárceles se fue de boca en este tema.
Mire, no dije eso, no quise llegar a hacer ese tipo de apreciación. El inspector Rodríguez es un excelente oficial de la policía, con mucha experiencia, con muchos años de experiencia y de trabajo, está realizando una muy buena gestión dentro de la Dirección Nacional de Cárceles. Repito, al haber tomado yo conocimiento de la situación, me puse en comunicación con él y por lo que posteriormente pude también apreciar, él había hecho sus últimas declaraciones, por ejemplo, unas que aparecieron en el portal montevideo.com la noche a última hora, donde de alguna manera aclaraba de alguna forma sus primeras expresiones. La responsabilidad es muy grande en estos temas. Se sabe que estamos frente a, en el caso concreto, a reclusos respecto a los cuales la opinión pública tiene una mayor atención de la que puede prestarse con respecto a otros presos por razones de conocimiento público. Y bueno, por lo tanto, como le decía, se trata de hablar un poco menos y de hacer las cosas que debemos hacer con la reserva que el caso merece.
Está claro. Oye, Faropa, ¿cuál es la situación de Gilberto Vázquez dentro de la cárcel específicamente?
Bueno, se trata de la información que ha dado el director de cárceles. Como cualquier recluso en cualquier centro de detención, el responsable del establecimiento analiza cuál es la situación en la que él se encuentra y dispone si debe estar recluido en un lugar o en otro. Evidentemente también, de acuerdo a lo que ha trascendido, no es la misma situación la de todos los reclusos, de acuerdo a su forma de ser, a su perfil, pero también, de acuerdo a lo que me ha transmitido el inspector Rodríguez, la conducta del recluso Vázquez es correcta. Uh-huh. Y por lo tanto no veo la necesidad de que se pueda expresar un llamado de atención mayor con respecto a él o con respecto a cualquiera de los otros presos que están en este establecimiento número 8.
Está bien. Hoy este artículo que yo le decía del diario El Observador habla de que Vázquez, de alguna forma, bueno, se ha encargado de poner nerviosos a quienes lo custodian diciendo permanentemente que se va a escapar, por ejemplo, y se pone...
Pero eso lo dicen todos los presos.
Está bien, pero...
¿Qué preso no dice que se va a escapar? Y si una persona, si una persona que tiene a su cargo, por ejemplo, si un cirujano se pone nervioso cuando tiene que operar, que se dedica a otra cosa. Los nervios ahí no corren, esto hay que manejarlo con profesionalismo.
Está bien. Pero aparecen algunos datos allí que sobre lo que quería apuntar justamente, que es, usted me dice que la situación, el comportamiento de Vázquez es correcto, digamos, dentro del establecimiento.
Es lo que me informa el director de cárcel.
Ahora, hay versiones de que, por ejemplo, la celda de Vázquez tiene las 24 horas la luz encendida y hay una cámara particular dentro de esa celda siguiendo los movimientos del recluso. Esto no es digamos, habitual.
Bueno, el establecimiento número 8 tiene un sistema de televigilancia permanente para todos los reclusos, no exclusivamente para el recluso Vázquez.
Está bien. Hay una versión de que en ese caso en particular hay dentro de la celda y en los otros casos no.
No. Yo tampoco voy a entrar en detalles sobre las medidas de seguridad que tiene la cárcel, no corresponde. Lo que le puedo decir es que el sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia muy moderno, que bueno, esperemos que en la medida que el Ministerio del Interior pueda ir teniendo los recursos que necesita para el sistema penitenciario, lo podamos reproducir en otros establecimientos del país. Uh-huh. Pero repito, no es tampoco por hacerme misterioso, pero la medida de seguridad de las cárceles, así como algunos detalles en otros operativos policiales, por razones que usted muy bien comprenderá, no corresponde estar haciéndolo público. Yo no le voy a decir a una banda que roba bancos la mejor forma de robar los bancos si le detallo de qué forma realizamos la vigilancia. Eso me parece que es bastante claro. Pero, repito, nosotros nos vamos a reunir seguramente en la tarde de hoy con el inspector Rodríguez. Estamos trabajando con él para darle todo el apoyo que él solicite del Ministerio en cuanto a equipamiento para su personal. Uh-huh. Estamos proporcionándole armamento no letal, que es fundamental para la custodia carcelaria, como es el caso de escopetas con proyectiles, con cartuchos, con perdigones de goma, que evidentemente deben ser utilizados con el mayor cuidado. Uh-huh. Y también con la mayor mesura. Revisando también sus necesidades de personal y de otro equipamiento. Esa es la responsabilidad que le corresponde al Ministerio, y de acuerdo a las instrucciones que me dejó el doctor Díaz antes de tomar esta licencia ordinaria, es en esa dirección en la que yo estoy trabajando.
Faropa, le quería hacer otra pregunta en este artículo del diario El Observador de hoy. Se hace referencia a otro caso, ¿verdad?, que es el caso de otro de los militares que están hoy procesados por la desaparición de Adalberto Soba en 1976. Se trata del caso de José Nino Gavazzo, que fue trasladado al hospital militar. Y se ponen allí, o se dan detalles de las condiciones en las que el Ministerio del Interior dispuso, o la Dirección de Cárcel, usted me dirá, dispuso que se efectuara la guardia de Gavazzo. Dicen que, o se dice en este artículo, que hay dos policías fuera de la habitación, dos policías dentro de la habitación, que incluso utilizan el baño de Gavazzo, que eso habría generado malestar en los propios familiares del paciente, que le habrían planteado al director de cárceles estas condiciones de internación, y que además Gavazzo estaría esposado a la cama.
Mire, también sobre este tema, es un tema en el que yo pensaba que no se iban a dar detalles, pero bueno, ya que se hizo público, aclaro la situación. En el momento en que el recluso Gavazzo fue trasladado al hospital militar por un problema de salud, yo recibí una llamada de parte de las autoridades del Ministerio de Defensa respecto a que el traslado se habría hecho con esposas y grilletes. De acuerdo a lo que establece la Ley de Procedimientos Policiales, que tiene media sanción del Senado y que establece cuál es la forma, entre otros temas, cómo debe realizarse la custodia de una persona que es llevada a un centro de salud, evidentemente deben tomarse las medidas de seguridad correspondientes. En la medida que yo creo que es lo que corresponde, de acuerdo a los principios no solamente de ética médica, sino también para el trabajo que un profesional debe realizar con un paciente. Uh-huh. El médico establece razonablemente que no puede llevarse a su presencia una persona esposada y engrillada. Yo ordené que se le retiraran las esposas y los grilletes. Uh-huh. El principio de humanidad y de buen trato debe ser una constante en esta gestión, y además, tratándose de los hechos de los que estamos hablando, creo que también es una forma de educar y de demostrar cómo debe tratarse una persona que está privada de libertad. En ese sentido, se dispuso, consulté al director de cárceles, me dijo que el juez actuante había ordenado severas medidas de seguridad. Le consulté si el juez actuante había ordenado directamente que se utilizaran esposas y grilletes. El director de cárceles me dijo que no, que esa no era el contenido de la orden. Entonces dispuse que se le quitaran las esposas. La información que yo tengo es que en este momento no tiene ningún tipo de medida de seguridad física, que no está esposado ni engrillado. Uh-huh. Sería una barbaridad, además, una salvajada, tener a una persona privada de libertad en esas condiciones. No obstante ello, sí, y también de acuerdo a lo que establece el procedimiento, lo que le solicité al inspector Rodríguez es que tomara las medidas para que existiera una custodia visual, una custodia con contacto visual permanente de la guardia con la persona detenida. Si hay alguna molestia de parte de familiares, bueno, hay que tener en cuenta que se trata de una persona privada de libertad que está siendo sometida a la justicia y que la responsabilidad por su seguridad en este momento es del Ministerio del Interior. Claro. No se trata de una persona que va normalmente a un centro de salud y que se puede mover como quiera. Nosotros tenemos que ponderar las medidas de seguridad en forma estricta, pero sin caer en ninguna forma que atente contra los derechos que esta persona tiene, como todos tenemos, y como también todos tuvimos en el pasado, aunque a muchos no se lo respetan.
Faropa, ¿esto quiere decir que las 24 horas hay vigilancia dentro de la propia habitación de Gavazzo?
No le puedo asegurar que las 24 horas esté ahí, ya que si, por ejemplo, hay que realizar un acto médico que implique... No le puedo decir, la verdad que no lo sé, pero me imagino si tiene que hacer una determinada operación de rayos X, una tomografía, no sé. Obviamente el funcionario policial no va a estar ahí, pero sí va a tomar todas las medidas en el momento para evitar cualquier tipo de situación que pueda llevar a disminuir la seguridad en la respecto a la persona detenida. Yo lo que le puedo decir es que las medidas de seguridad están ordenadas y bueno, se deben cumplir de acuerdo a los procedimientos correspondientes.
Permítame hacerle otra pregunta sobre este punto que aparece también en el artículo del Observador con respecto a la situación de Gavazzo. Se dice por allí que el director de cárceles le pidió a Miguel Dalmao, que es el director de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que se hiciera responsable de la seguridad de Gavazzo. Luego de una serie de rechazos y negociaciones, dice el artículo, el coronel José Aranco, director del Hospital Militar, subalterno de Dalmao, aceptó firmar un acta responsabilizándose por la seguridad del detenido, después de sacarle las esposas, como usted dijo, se había ordenado, en este caso, por su parte, ¿no?
Mire, yo no sé realmente lo que habló el director de cárceles en todos estos días, pero lo que sí establece la normativa, estoy hablando ahora de una normativa proyectada, pero que se basa en los procedimientos adecuados, es que precisamente para el momento en que el preso no está en contacto visual permanente con su custodia, repito, por ejemplo, para la realización de un acto médico que implique el traslado del preso a determinado tipo de situación, lo que se establece es que el personal policial de custodia debe coordinar con el personal médico, con el responsable del centro asistencial, la responsabilidad por la seguridad del preso. Si el personal policial y el director del centro de salud, en este caso hospital militar, como puede ser cualquier otro centro de salud, no se ponen de acuerdo, la orden que tiene el personal policial es dar cuenta de inmediato al juez de la causa, enterarlo de la situación y que el juez sea el que resuelva la medida. Ese es el procedimiento.
Está claro.
Que se hace normalmente y sobre los cuales no estamos permanentemente informando los pasos que damos. Pero bueno, en este caso se le ha dado una... El nivel de relato ha sido más florido, más extenso, pero yo quiero dejarle el mensaje a la audiencia de que están tomadas todas las medidas, que estamos ante una situación de rutina normal en los procedimientos que debe realizar la dirección de cárceles en este tipo de situaciones. De la misma manera que el Ministerio del Interior, a través de tantas unidades que tiene, todos los días, permanentemente, minuto tras minuto, realizamos operativos, hacemos cosas, pero no las estamos informando permanentemente, no corresponde tampoco.
Farpa, para cerrar este tema, ¿qué informes tiene el Ministerio del Interior sobre la salud de Gavazzo, concretamente?
Mire, es otro tema sumamente delicado, en el sentido de que no podemos estar nosotros dando información permanente sobre el estado de salud de un recluso. Quienes están a cargo de este tema son los profesionales que lo están atendiendo. Entonces tampoco es pertinente que el Ministerio del Interior diga que un recluso tiene tal o cual dolencia. Eso le corresponde a los médicos tratantes y serán ellos los que darán las informaciones.
No, le preguntaba por el tema de si Gavazzo se espera va a tener una larga estadía en el hospital militar o va a volver a la cárcel. ¿Tienen algún dato en ese sentido?
Mire, Gazaba, yo soy abogado, no le puedo decir a qué tipo de tratamiento está siendo sometido este recluso, qué tipo de dolencia tiene, y además también por un tema de dignidad personal, no corresponde que todos estemos hablando personalmente sobre las enfermedades que tiene uno o tal otro.
No, le preguntaba si los médicos de repente ya habían informado al Ministerio del Interior, bueno, se va a hacer un tratamiento largo y...
No lo sabemos, pero yo creo que perfectamente la propia dirección del hospital o los médicos tratantes pueden dar esa información en la medida que les parezca que es una información que se puede hacer pública, ¿no? Yo creo que también en ese sentido tenemos que manejar algunas limitaciones y tratar de manejar un tema que está muy vinculado a la persona de cada uno, ¿no? Su problema de salud o lo que sea. Yo repito, entiendo perfectamente que hay una mayor sensibilidad a la opinión pública frente a estas situaciones, pero bueno, nuestra responsabilidad es manejarnos con mesura, con calma, con tranquilidad.
Está claro. Farpa, aprovecho que estoy hablando con usted, le hago una última pregunta que tiene que ver con otro tema, nos sorprendió a todos, ha tomado estado público en estas últimas horas. La policía de Maldonado ha librado una orden de captura de dos peligrosos delincuentes que fueron abordados por un control rutinario de prevención en la barra de Maldonado. Hasta ahí todo podría estar dentro de lo normal, digamos, entre comillas, pero lo diferente era que estos dos delincuentes se desplazaban en un auto junto a un alto oficial de la Dirección Nacional de Prevención del Delito. ¿Qué lectura están haciendo de esto? ¿Qué está haciendo el Ministerio con respecto a esta situación tan delicada?
Bueno, de inmediato que la Jefatura de Maldonado nos informó de la situación, se iniciaron los trámites administrativos correspondientes. El procedimiento administrativo se inicia de inmediato y, de acuerdo a los resultados del mismo, se evalúa la eventual responsabilidad que puede haber en la que puede haber incurrido el funcionario. De acuerdo a lo que se constate a través de la investigación administrativa que puede disponer el sumario correspondiente, y a partir del debido proceso administrativo, se determinarán responsabilidades y, en su caso, se aplicarán las sanciones que corresponden. Yo por ahora es lo que le puedo decir, en la medida en que se están siguiendo los procedimientos normales en estos casos.
Farupa, ¿en este caso se separa del cargo a este oficial que fue encontrado con los delincuentes o no?
Bueno, eso es lo que surge de la iniciación de la investigación administrativa. Si se determina que es con separación del cargo, por supuesto que se hará con la separación del cargo. Las sanciones pueden ir desde una escala muy amplia, es un amplio abanico, que pueden ir desde una simple observación verbal hasta el cese funcionario, de acuerdo a lo que se determine.
Por lo que se sabe, es bastante irregular la situación, más allá de que él habría argumentado de que en realidad estos delincuentes estarían aportando datos, ¿verdad? Que estaba haciendo una especie de recorrida para obtener datos. Esto aparece, por lo menos en primera instancia, no estar muy claro, ¿verdad?
Bueno, yo quiero ser muy respetuoso de los procedimientos administrativos. Una vez que podamos determinar claramente la responsabilidad, podemos ver cuál es el nivel de irregularidad que tiene. Evidentemente, no escapa a nadie que no es un hecho que deje de llamar la atención. Pero repito, se están, como en todos los casos que hay una situación de este tipo, corren los procedimientos administrativos, que son una garantía también para el funcionario involucrado, pero como siempre lo hemos dicho, en caso de constatar una irregularidad, de la misma manera que felicitamos, reconocemos y promovemos a los buenos funcionarios del Ministerio, aquellos que se apartan de las normas de comportamiento ético policial, son objeto de las más duras sanciones por parte de esta administración, como corresponde.
Doctor Juan Faropa, subsecretario del Ministerio del Interior, hoy ministro en funciones, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, a usted, muy amable como siempre, que tenga muy buen día.
Igualmente.